7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la actualidad de este lunes 6 de noviembre, con Marta Ruiz, y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Ciudadanos ha denunciado ante los Mossos de Escuadra el cuarto ataque a su sede en Cornellá, en Barcelona, desde el verano, y en la que el ministro de Exteriores, Dastis, ha agradecido a su homólogo belga que haya pedido dejar actuar a la justicia española con respecto a Cataluña, además de solicitar a miembros de su ejecutivo que dejen de hacer comentarios sobre el presidente de la Generalitat destituido y sus cuatro exconsejeros. Todos ellos están en libertad provisional en Bruselas, donde el próximo viernes 17 un tribunal va a decidir si les entrega o no a España. Teniendo en cuenta los recursos de las partes que pueden ser presentados, el proceso podría extenderse más de 2 meses, por tanto más allá de las elecciones del 21 de diciembre. Por cierto, que mañana 200 alcaldes independentistas van a denunciar en la capital comunitaria lo que ellos califican de persecución judicial e ideológica. Permanece arrestado el presunto yihadista del Daesh, detenido en Sagunto, un individuo con alta capacidad para adoctrinar, según el Ministerio del Interior. Ya van más de 200 yihadistas detenidos en los últimos 2 años. Alejandro Tobalina.
El detenido es Mohamed Alal El Bakti, de 47 años, y se encontraba en situación irregular en España. Se encargaba de difundir mensajes e instrucciones que Daesh suele lanzar a sus integrantes y destacaba por su enorme capacidad de convencer a sus discípulos para que cometiesen atentados terroristas de forma rápida y contundente. Tanto es así que entre sus labores de adoctrinamiento más importantes se encuentra la que realizó con un chico de 26 años, también marroquí, que residía junto a su familia en Sagunto. Después de entablar relación, lo reclutó y lo envió a Irak en noviembre de 2014. Tan solo un mes más tarde, el joven cometió un atentado suicida con un camión bomba que costó la vida a 33 soldados iraquíes y causó decenas de heridos. La operación continúa abierta.
Es este un día en el que se ha dado un gran paso frente a las cardiopatías. 5.000 niños la sufren de manera grave en España. El hospital San Joan de Déu ha operado a un bebé prematuro de 1,3 kg y ha sido todo un éxito. Susana Moneo.
Aarón nació a las 32 semanas de gestación y con una gravísima cardiopatía. Su corazón era incompatible con la vida, una malformación que provoca la circulación en paralelo de la sangre, es decir, el organismo no recibe la sangre oxigenada. Con solo 8 días fue operado a corazón abierto en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. El doctor José María Caffarella dirigió un equipo de 12 personas.
El bajo peso y la prematuridad del bebé obligaban a utilizar técnicas distintas a las habituales, y lo que hicimos fue utilizar toda una estrategia, tanto de medios técnicos como quirúrgicos, muy adaptado al tipo de paciente que estábamos operando.
Destaca la importancia de una detección precoz y deja un mensaje de optimismo.
Todas las cardiopatías congénitas tienen tratamiento. Es evidente que unas tienen mejor pronóstico que otras, pero hoy en día todas las cardiopatías congénitas se pueden operar, con lo cual el niño puede vivir y puede tener una calidad de vida buena.
Aarón ya está en casa, se está recuperando con éxito y podrá hacer una vida totalmente normal.
Acabamos de conocer que en Lisboa 2 personas han muerto afectadas de legionela y otras 29 están afectadas por este virus. Aquí en España ya van 4 fallecidos por otro brote en Llinars del Vallès, en Barcelona.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí los colegios públicos ofrecen desde hoy la posibilidad de que los alumnos puedan quedarse 1 hora cada día en los colegios para hacer los deberes con un servicio de apoyo escolar gratuito. Además, este mediodía se ha hecho público el nombre del ganador del premio Goncourt, el más prestigioso de la literatura francesa, que ha recaído sobre Éric Villard por su novela El orden del día, un relato sobre el ascenso de Hitler al poder, la anexión de Austria y la complicidad de grandes empresas alemanas con el poder nazi. Y el llamado rey de los feriantes ha lanzado hoy una operación para bloquear el acceso a París. Acostumbrado a una política de hechos consumados, Marcel Campion ha puesto en marcha los camiones de los feriantes para protestar porque el ayuntamiento no les deja instalar en los Campos Elíseos su mercado de Navidad, como venía haciendo desde 2008, pero la alcaldía considera que lo que ofrece no es digno de la avenida más bella del mundo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha arrancado aquí la cumbre del clima presidida por Fiji y que se propone tres objetivos. Uno, sumar países al compromiso de inversión en energías renovables. Dos, establecer medidas legales de control efectivas sobre el cumplimiento de los compromisos en el recorte de emisiones contaminantes para que nadie haga trampas. Y tres, demostrar al mundo que se puede seguir luchando para preservar el clima sin Donald Trump. Son 200 países, 500 ONGs, 25.000 participantes reunidos en Bonn hasta el día 17 de noviembre. Por lo demás, 15.000 clientes de Volkswagen han presentado hoy una querella colectiva contra el fabricante de automóviles. Quieren ser indemnizados por el trucaje de los motores y el gobierno alemán ha pedido a los medios de comunicación que tienen los papeles de Panamá que los pongan a disposición de la administración financiera. El portavoz de gobierno, Steffen Seibert, ha dicho que está muy bien que la prensa denuncie y publique nombres, pero que ahora es el turno de los técnicos de Hacienda y de los fiscales.
Italia, Roma, Eva Fernández.
A la espera de que se conozcan los resultados definitivos de los comicios regionales celebrados ayer en Sicilia, el candidato a primer ministro del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha cancelado hoy un debate televisivo con el secretario general del Partido Demócrata, Matteo Renzi, porque asegura que ya no es rival tras el fracaso de esta formación en Sicilia. Esto ha provocado una guerra de mensajes en las redes sociales. El PD está políticamente muerto. Nuestro competidor ya no es Renzi, escribe Di Maio en su cuenta de Facebook, y Renzi le responde en Twitter: elegiste la fecha, la televisión, el director y ahora te vas, un líder no huye. Los primeros datos parciales oficiales de las elecciones certifican el fracaso de la izquierda y dan como vencedor al candidato del centro-derecha. Y de sobra es conocido que el limoncello es uno de los licores con denominación de origen 100% italiana, pues una de las marcas más conocidas, Villamassa, ha pasado a ser española, Zamorana para más señas. Una empresa familiar, Zamora Company, se ha convertido en la principal accionista de la firma. Pero que nadie se preocupe porque el licor seguirá elaborándose con los limones de Sorrento, que según se asegura son los mejores del mundo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May ha anunciado la aplicación de una nueva estrategia industrial en Reino Unido para ofrecer apoyo a sectores específicos que necesiten impulso tras el Brexit. Lo ha hecho en la conferencia anual de la patronal británica, donde también se ha comprometido a luchar contra el abuso de poder y el acoso sexual en todos los sectores de la sociedad tras el escándalo que zarandea la política británica en los últimos días. Es noticia también por aquí el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque ha escrito una carta en el diario The Guardian en la que acusa a las autoridades españolas de realizar una ofensiva judicial brutal contra los miembros de su ya disuelto gobierno de la Generalitat. Y hoy ha comenzado aquí en Londres la World Market Travel, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo. Va a durar hasta el miércoles y en ella los 347 expositores españoles ocupan 3.000 metros cuadrados. Ha estado por aquí, por cierto, el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que ha asegurado que este año se va a cerrar con unas muy buenas cifras en el sector a pesar de la situación catalana.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Las autoridades de Texas han ofrecido los últimos datos sobre la matanza en la iglesia baptista de la pequeña localidad de Sutherland Springs. Según las autoridades, estamos ante un caso de violencia doméstica. La familia política del agresor suele asistir a los servicios religiosos de esa iglesia y la suegra había recibido mensajes amenazantes por parte del agresor. El FBI ha descartado el terrorismo o un ataque por motivos racistas o de odio religioso. De los 26 muertos, más de 10 son menores de edad. La edad de los muertos va desde los 18 meses a los 77 años. De los 20 heridos, 10 continúan en estado crítico, 4 graves y 6 en estado leve o ya han sido dados de alta. A la espera de los últimos datos de la autopsia, el agresor se habría suicidado después de haber sido herido por los disparos de un vecino. Desde Japón, el presidente Trump insistía, al igual que hizo tras la matanza de Las Vegas, donde murieron 58 personas, que estamos ante un problema de salud mental y no ante un problema sobre el fácil acceso a las armas de fuego en los Estados Unidos.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Ahora damos las claves de la crónica internacional a la luz de la linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Hoy es uno de esos días idóneos para los que creen en la conspiración mundial, o al menos en los que no creemos en las casualidades, porque siempre hay alguien que mece la cuna. Objetivo: desestabilización internacional para que los muchos especuladores en todos los sectores consigan grandes beneficios. Tenemos los Paradise Papers, las denuncias a quienes tienen dinero en paraísos fiscales, mientras un loco asesino americano actúa en una pequeña iglesia de Texas, las armas una vez más, mientras el presidente Trump, de gira por Japón, Corea del Sur y otros países de la zona, hace una advertencia solemne: se acabó la tibieza con Corea del Norte. ¿Qué pasará? Porque China está enfrente, cuidado. En Arabia Saudí las cosas han cambiado con una purga palaciega histórica. Lo dicho, conspiración mundial o casualidades en un mundo convulso.
Ocho menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lecciones de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, director?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, el presidente de los geógrafos de España. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por cierto, ya conocemos la lista de las especies animales más amenazadas en el mundo. Tienes ahí la lista, animales, plantas,
sí,
que van a desaparecer del mapa.
Bueno, sí, es una lista que se hace anualmente, Juan Pablo, ¿sí? Desde el año 63, 1963, una organización que es la más importante por su volumen, organización de conservación de la naturaleza, la llamada UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
sí.
Desde ese año saca todos los años, revisa anualmente lo que se llama el libro rojo, que realmente incluye, sí, la lista roja de especies amenazadas, que empezaron siendo animales, pero que han incluido también las especies vegetales. Y bueno, pues se han conocido hace unos días los resultados de la última lista roja.
Ejemplos, a ver.
Para todo el mundo y para España, ¿no? Podemos citar algunas especies que están en un grado de amenaza ya importante, sí, por ejemplo, el rinoceronte de Java, el bisón europeo, el atún rojo. Del atún rojo se señala que el 85% del volumen total de esta especie se ha perdido entre 1973 y el 2009, con lo cual estamos ante un problema, sí, bastante importante, ¿no? Esas serían las especies más representativas que están en una fase, digamos, de elevado peligro, ¿no? Y en España, bueno, pues se comenta, y es verdad, que hay especies en peligro de extinción, como por ejemplo el lince ibérico, la cigüeña negra, el quebrantahuesos, el oso pardo, la foca monje, el águila imperial. Bueno, quiere decir que tienen ya pocas, sí, parejas o pocas unidades de estos individuos, ajá, animales, y bueno, pues que hay que llevar una especial atención.
Hay que añadir las sardinas, porque la Comisión Europea,
bueno,
ha,
sí,
dicho que es alarmante la situación y pide a España y Portugal que actualicen su plan de gestión, porque no sé, que no.
Sí, de hecho hay organismos internacionales vinculados con el mar, la protección, la conservación del mar. El último ha sido el Consejo Internacional para la Explotación del Mar, que ha señalado que el 2018 tendría que ser un año de captura cero de sardina, sí, en el Cantábrico y en el Atlántico.
Pues,
¿no? Hay que recordar que estamos en mínimos de captura de sardinas. Y efectivamente, bueno, pues hay un problema ahí serio, ¿no? Sí, de sobreexplotación.
Roto a la economía,
y de falta de regeneración.
Sí, sí. Y alguna industria, ¿eh?
Sí, señor.
Un roto,
sí,
serio.
Un roto serio.
La captura,
sí, captura cero es mucha
palabras
tela.
Palabras mayores.
Sí. Tú, en cambio, traes uno nuevo.
Bueno, otro animal nuevo y, curiosamente, aún siendo nuevo y recién descubierto, también podría entrar en esa lista que nos decía Olcina de animales en peligro de extinción. No ha entrado porque hasta ahora no se le conocía. Es un nuevo tipo de orangután. Se acaba de descubrir. Hasta ahora se pensaba que existían dos tipos de orangután.
A saber.
El orangután de Sumatra y el de Borneo.
Ajá.
Y esto hacía pues que hubiese pues seis grupos similares al ser humano, incluyendo el ser humano. Los gorilas, los chimpancés, los bonobos, nosotros como seres humanos y las dos especies de orangután. Seis primos cercanos,
sí,
en la evolución. Ahora tenemos siete, con un nuevo orangután que se ha descubierto también en Sumatra. Es el orangután de Tapanuli, se llama, de una región del norte de Sumatra y del que no se tenía constancia científica. Se sospechaba que existía este orangután porque había algunas crónicas,
sí,
locales que habían advertido de la existencia de un animal como el orangután, muy parecido, sí, pero con una forma un poco diferente, y sobre todo habitando en espacios de Sumatra no lógicos, no habitualmente habitados por el orangután. Bueno, por fin se ha descubierto un resto óseo de uno de ellos y se ha podido determinar que efectivamente existe un nuevo orangután.
Dos en cortito, una para cada una. A ver, Olcina, cortito. El sol se está apagando.
Bueno, está en una fase muy débil. Estamos acabando un ciclo que es el llamado ciclo 24. Desde 1750 se iban contabilizando los ciclos de 11 años del sol por su mayor o menor actividad. Este ciclo, que es el 24, está resultando muy débil y estamos en los años finales. Tendrá que acabar a finales del año 2018. Sí. Y bueno, pues efectivamente está llegando menos radiación de lo normal, ¿no? Frente a ciclos muy activos como fueron los de los 80 y 90. Pero aquí hay un dato que encierra esto, sí, ¿no? A veces se señala, bueno, es que todo esto del cambio climático, las temperaturas, depende del sol, de que esté más o menos activo. Bueno, este ciclo 24 lo que ha venido a demostrar es que con un sol muy poco activo, las temperaturas terrestres siguen subiendo de una manera importante en los últimos años. Con lo cual, esa relación tan directa que había entre clima y factores naturales, fundamentalmente el sol, parece que la estamos perdiendo en los últimos años.
Y, alcalde, un estudio que traes sobre salud mental y trabajo.
Preocupante. Revista de Lancet, una de las más prestigiosas en el mundo de la medicina, aumenta el número de personas que sufren trastornos mentales producidos por su puesto de trabajo, por el trabajo. El 16% de los españoles que trabajan, que tenemos la suerte de tener trabajo, porque hay que reconocer que el trastorno mental producido por la ausencia de trabajo también es severo en algunas ocasiones, el 16% de los trabajadores españoles sufre algún tipo de trastorno afectivo, depresión, ansiedad, estrés postraumático, que es más grave, o algunos estrés similares. Theresa May, la primera ministra británica, ha encargado un informe en el Reino Unido que habla de que se pierden 40.000 millones de libras al año por la baja productividad de las personas que no tienen la salud correcta, mentalmente hablando, en el trabajo. Así que es un informe que The Lancet alerta, dice, habrá que hacer algo, porque está claro que el trabajo puede ser una bendición, evidentemente lo es, pero también puede ser una carga de enfermedad que hay que cuidar.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Adiós, director.
Sí, un placer. Hasta
y con Jorge Olcina, nuestro catedrático del tiempo de geografía de la Universidad de Alicante y presidente de los geógrafos españoles. Adiós, presidente.
Buenas tardes, un abrazo.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.